Hola, Pala.
Hola Kirby, ¿cómo estás?
No tan bien como tú, me imagino.
Ay, estoy bien porque acabo de comer y entonces me puso de buen humor comer,
Qué bueno, qué bueno. Una buena noticia dentro de tantas cosas.
güey. Exactamente, algo bueno tiene que haber en la vida.
Esos pequeños placeres.
Exactamente.
A ver, ¿para cuál era la pregunta de hoy?
Mira, la pregunta de hoy tiene que ver con ¿cuándo fue la primera vez que pensaste estudiar lo que estudiaste en la universidad?
Okay,
¿O por qué
o
te
sea,
llevó a pensar que querías estudiar eso?
en mi carrera, ¿verdad? Yo me acuerdo que terminando la prepa, yo me había inscrito para la carrera de derecho.
Porque tu papá es abogado.
Porque mi papá es abogado, porque mi hermano es abogado. Y porque en mi curso de orientación vocacional,
Eso te dijeron que fueras.
me habían dicho que había que estudiar, o podía estudiar algo así. Entonces, yo me inscribí incluso saqué ficha, pues, para la Ibero en Torreón para estudiar derecho. Pero a mí también siempre, en mi curso de orientación vocacional, siempre me salía alto psicología. Pero yo decidía o había pensado no estudiar psicología porque pues la gente, la percepción que yo tenía era que la gente que estudiaba esto se moría de hambre, o sea, como que los psicólogos ganaban bien. Entonces, como
Tu
que yo
visión
por
era nada más que daba terapia y entonces era
eso. Sí.
complicado que alguien fuera el psicólogo porque era mal visto.
No, incluso yo no conocía a ningún psicólogo, güey. O sea, los psicólogos que conocía eran maestros, no hacían otra cosa. Entonces, recuerdo que cuando nos fuimos al voluntariado, terminando la prepa, Pala y yo nos fuimos a un voluntariado que fue donde nos conocimos, de misiones un año. Y recuerdo que allá había un libro que se llamaba Introducción a la Psicología. No sé por qué teníamos como una biblioteca donde había un chorro de libros de un chorro de temas, pero ese particularmente, Introducción a la Psicología, había como treinta y tantos libros, güey. O sea, eran,
¿Había treinta y tantos libros de eso?
sí, de eso,
Yo no
porque
recuerdo
creo
uno.
que alguien los donó y pues ahí se quedó la caja, güey. Entonces un día lo agarré y me llamó la atención y me empezó a gustar como el término este de la mente y cómo involucrar el tema de los sentimientos y así. Y luego, a la par, digo, pues obviamente mucho de nuestra chamba estando en el salto era escuchar a la gente. O sea, realmente creo que era como de las cosas más valiosas que hacíamos. O sea, ir a las casas, visitarlos y luego, pues ahí te empezaban a contar un chorro de cosas. Y a mí esa sensación de escuchar, de empatizar con ellos, me gustó mucho. Y dije, mira, pues no sé si me voy a quedar pobre o no, pero este rollo me está latiendo, o sea, me está llamando. Entonces dije, bueno, pues voy a estudiar, mejor le doy por allá. Incluso recuerdo que en algún momento pedí permiso en el voluntariado para ir a presentar mi examen de psicología. Y pues, o sea, al final de cuentas, como que esa experiencia, o sea, creo que si no hubiera sido por ese año, creo que hubiera estudiado derecho sin ningún problema.
O
Pero
sea, la
bueno.
combinación del libro con la actividad que hacíamos allá.
Exactamente. O sea, un poquito de teoría con práctica fue lo que me enamoró. Lo que yo creí que eso era, porque eso yo pensaba que era psicología, y la verdad es que ya que te metes, te das cuenta que es un chingo de cosas más.
Claro.
Pero bueno, esa vez creo que fue la primera vez que pensé en estudiar psicología ya, seriamente. ¿Y tú?
Yo. El último año de la prepa en el colegio Febres Cordero de La Salle, te daban no la opción, sino que se dividían los grupos ya no en un sistema aleatorio que manejaran los profesores o los directores, sino en áreas de especialización que ibas a tener en la universidad. Y a mí me había salido también en temas de orientación vocacional un aspecto económico-administrativo. Yo quería estudiar como administración en finanzas o algo por el estilo. Y en el quinto semestre de la preparatoria llevábamos una materia que era contabilidad. Era contabilidad rupestre, güey. No sé si alguna vez llegaste a ver unas hojas verdes, como de 20 columnas, que vendían en las papelerías. Bueno, sí, así hacíamos la contabilidad nosotros, en esa materia. Okay. Que dudo mucho que en el mundo actual exista algo así. Pero era como se hacía, pues, antes de las computadoras. Y era precisamente para aprender a hacer una contabilidad desde cero a mano. Entonces yo recuerdo que como al final del semestre había como 4 grupitos en el salón. Un güey en medio y como 8 o 9 personas alrededor de él, tal cual haciendo lo que el güey de en medio hacía.
Ok. Y tú eras el güey de en medio.
Ajá. Casualmente en la preparatoria yo nunca fui muy destacado, o sea, en calificaciones. No es que fuera pendejo, es que me valía madre, básicamente. Ajá. Okay. Pero precisa y justamente esa materia, yo era uno de esos güeyes en los que medio mundo le estaba copiando lo que hacía porque sabía lo que estaba haciendo. Okay. Entonces como que se me dio muy bien y dije, ah, entre que me gusta, que se me hace sencillo y que se me hace interesante, pues creo que este va a ser. Y ya, como dices, entramos al voluntariado y a mí no me cambió nada la situación de decir, no, yo me quiero ir por el lado humano. No, o sea, yo dije, pues voy a estudiar contabilidad. Y estudié contaduría pública. Que a la fecha, como punto de referencia significativo, desde que me gradué, nunca he ejercido como contador.
Sí, que no os habías contado esa
parte. Ni tengo la intención de, pero creo que era la carrera adecuada, pues, para llegar a donde estoy ahora.
Exactamente, que luego volteas hacia atrás y dices, güey, qué bueno que sí estudié esto. O sea, yo siento que si yo hubiera estudiado Derecho, hubiera sido el abogado más
frustrado
del universo, güey.
O a lo mejor te hubiera gustado, pero no al nivel que te gusta esta parte, güey.
Tal vez sí. Pero bueno, pues vamos a darle.
Ok.
Va, listo, Pala. Antes de empezar a grabar, me dijiste, estoy enojado.
Sí.
Por el tema de hoy.
Sí, yo creía que sabía algo al respecto, pero no sabía la actualidad.
¿Cuál es la actualidad? A ver, cuéntanos. Bueno, hoy vamos a hablar del Fobaproa.
Exacto. Nada tiene que ver con la pregunta random, pero hoy vamos a hablar del Fobaproa. El Fobaproa, para, digamos, que la generación millennial y centennial, es algo que poco se conoce.
Que se escucha mentar, ¿no? O sea, lo escuchas como de repente ahí, cuando... cuando, no sé, las noticias o así. Ajá. Como que revisando ciertas...
Pero no es una conversación entre dos personas de 25 años hablando de por qué el Fobaproa es bueno o es malo.
El rescate, es que el Fobaproa, entiendo que es la institución, ¿no? El rescate del Fobaproa es el pedo.
Exactamente, o sea, no se conoce qué pasó en ese sentido.
No.
Y uno anda por la vida quejándose de los popotes como si eso fuera lo más grave que tenemos en México.
Sí, pero no.
Exacto. Entonces, el Fobaproa, ¿por qué este tema? Porque ahorita ha surgido con este tema de que uno de los bancos en México quebró y el IPAP lo está, digamos, solventando sus los ahorros que tenían el cliente en México.
Entre paréntesis, el banco que quebró fue Banco FAMSA y el IPAP es el heredero del Fobaproa.
Exacto. Por eso ha surgido mucho esta nota de, más bien, se ha vuelto nuevamente un poco de tendencia el Fobaproa, y por eso es la intención de hablar de qué es el Fobaproa. No tanto de qué está pasando, porque lo que está pasando, pues evidentemente, pues si uno lee la noticia se va a dar cuenta de qué situación está precisamente este banco y la situación con el IPAP. Entonces, el Fobaproa. Aquí te voy a poner a prueba, tú como parte de esta generación millennial, centennial, para ver qué tanto sabes. Okay. De historia política de México.
Va, venga.
El Fobaproa es el, por aquí lo tengo, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro.
Ok.
Este fondo surgió en 1990, pero nos vamos a ir 8 años atrás.
Ok, 1982.
Exacto. tú sabes, aquí viene la, la primera pregunta a Kirby como ejemplo. Ajá. ¿Quién gobernaba el país entre 1976 y 1982?
Debió haber sido Luis Echeverría.
José Luis López Portillo.
Ah, López Portillo. Defenderé al peso como un perro.
Esa era la siguiente pregunta. ¿Cuál fue su frase famosa? Esa. En 1982, después de una crisis importante, en el último, ¿cómo se llama?, informe de gobierno, y casi, casi que llorando, dice, defenderé al peso como un perro, cuando lo había devaluado 20 veces.
Sí, que entiendo que era relativamente común que cuando había cambio de sexenio había devaluación. O sea, creo, ajá, que la última fue la de Salinas.
La salida de Salinas, la entrada de Cedillo. Sí. Pero no era como que hubiera el cambio y se hubiera una devaluación, sino venía una nueva administración, revisaba lo que estaba pasando y se daba cuenta que la anterior había hecho un desmadre y esta que hacía un desmadre. O sea, era prácticamente mala administración de los gobiernos, sexenio tras sexenio. Entonces, en 1982 gobernaba José Luis López Portillo, el mismo que había dicho que iba a defender al peso como un perro, y otras dos preguntas, una de interés cultural. ¿Quién era la esposa de José Luis López Portillo?
Doña López Portillo, por supuesto. Sánchez
Montenegro, güey.
¿Ella era cantante o qué era?
Ella era una de las vedettes.
¿De las vedettes?
Una de las del cine de ficheras.
Ah, ok, ya, va. Sí la había escuchado mentar.
¿Y qué pasaba en el mundo en 1980, en los 80, en general?
Pues estaba surgiendo el internet.
Sí, pero como en 6 personas nada más, güey.
No sé, pala, ¿qué estaba pasando en el mundo en los 80?
En general, digamos.
Ah, ya, estaba surgiendo el neoliberalismo.
¿Cómo?
Estaba surgiendo el neoliberalismo.
Casi, todavía no. Digamos que todavía, o sea, empezaba a surgir, pero como constante era la Guerra Fría.
Ajá,
okay, o eres capitalista, o eres comunista y eres el diablo. Si vivías en la parte occidental, si vivías en la parte oriental del mundo, pues era al revés.
Sí, exacto.
Entonces, como capitalistas, lo que buscábamos era defender a los nuestros, no volvernos aliados de los extranjeros asquerosos. Entonces, López Portillo, para tratar un poco de subsanar todos estos problemas, nacionaliza la banca, porque le echa la culpa a los banqueros de su devaluación.
Ok.
Y dice, voy a comprar todos los bancos.
Va, los compré en 1982.
En 1982. Nos vamos 10 años después, en 1990, ¿quién gobernaba el país?
El PRI, Salinas.
Exactamente. ¿Y qué pasaba en ese mismo contexto, en el mundo en el que hablábamos 10 años atrás?
Bueno, ya estaba por terminar la Guerra Fría.
Exacto, se empezaba a desquebrajar la Unión Soviética, se rompía el Muro de Berlín, digamos que empezaba un poco todo este proceso de globalización.
Ajá.
Y de neoliberalización. Entonces, en ese proceso de todos contra todos y todos podemos, pues Salinas dice, ok, yo voy a vender nuevamente los bancos. No los necesito porque representan muchísimo gasto para la institución en México. Y vende los bancos.
Okay.
Y
o sea, hacen privados, ¿no? O sea, surge Banamex, surge Bancomer, recuerdo Serfín, por ahí.
Ya existían, pero los vende a una empresa privada. O sea, Kirby tiene 15 mil millones de pesos, pues compró, le alcanzó para comprar Serfín.
Que la gran mayoría eran compradores, de los compradores eran mexicanos, ¿no?
Prácticamente todos eran mexicanos.
Ya
después, otros 10 años después, viene ahora la, ¿cómo se llama? Internacionalización de los bancos, pero post Alfobra. Pero entonces, vende los bancos y dice, voy a crear el Fobaproa con el objetivo de tener dinero para cuando pase lo que pasó en los 80s, haya dinero que solvente las actividades de un banco y no quiebre. ¿Cómo funciona un banco? Es bien sencillo, hace dos cosas prácticamente. tú como ahorrador vas al banco y le dices, guárdame 1,000 pesos. El banco te va a decir, por guardarte esos 1,000 pesos, en un año te voy a dar 50 pesos.
Ok.
Y tienes 1,050, un 5% de interés. Dices, está bien porque, pues al fin y al cabo, tuve más de lo que hubiera tenido si lo tenía en el colchón. Uh-huh. Y el banco agarra esos, pero esos 50 pesos no surgen de la nada.
Sí, no, los invierte, ¿no?
Exacto. El banco lo que hace es agarra esos 1,000 pesos que tú le pediste, que tú le prestaste, y se los presta a Pala porque necesita dinero por cualquier situación, y esos 1,000 pesos a Pala le va a cobrar el 30%.
Ajá, entonces, Pala va a pagar 1,300.
Exacto. Y a Kirby le debemos 1,050, entonces, ¿cuánto dinero hay?
Son 250 pesos que se queda el banco.
Entonces, en teoría, pues el negocio está bien sencillo, ¿no?
Sí,
en teoría. Sí. No. Si prestas a más interés, más caro de lo que estás captando, pues eso es utilidad y simplemente es una manera de operar, o sea, de administrarte para operar así.
Ok.
Así va. Funcionan todos los bancos en general. Pero ¿qué pasa? En 1994 viene el error de diciembre, que es la última gran devaluación en la que se vio envuelto solamente México en el cambio de esos sexenios. Y el error de diciembre se da porque, aún sabiendo de que se iba a devaluar la moneda, iba a venir una inflación, el gobierno, 19, 20 días después de tomar posesión, le avisa a los güeyes que tenían invertido su dinero en México. Oye, mañana va a haber una devaluación. Entonces, ¿qué crees que pasó? Pues esa persona agarra su dinero y se lo lleva para otro lado y no pierde nada. Entonces, si iba a ser una devaluación de un 30%, fue una devaluación del 60%.
Ya. Yeah.
¿Por qué? Porque se vio combinada con este aviso inoportuno de decirle a la otra persona. Pero bueno, esta evaluación evidentemente se da precisamente porque pues toda esa inflación que se genera, más bien, todo ese estatus económico que en el gobierno de Salinas nos hizo creer que teníamos, pues no lo teníamos, era una burbuja.
Sí, o sea, como que imprimió dinero de más, ¿no?
Exacto. Por ahí. No así, pero es... Salinas nos hizo creer que éramos ricos y a la hora de que se fue resulta que no éramos ricos, debíamos ese dinero.
Uh-huh. O sea, como cuando pides un préstamo y lo gastas y ni cuenta te diste en qué se te fue.
Y ni tienes para pagar, ni exacto. Nunca tuviste para pagar.
Ok, ya.
Pero ya tienes una camisa bien bonita y unos zapatos bien caros y te fuiste a Mazatlán de vacaciones porque pues Mazatlán era lo in. Entonces, eso pasó. Entonces, se viene esta devaluación y con la devaluación se viene una inflación. Como aspecto general, una inflación es que hoy te cuesta un refresco 10 pesos y el día de mañana ese mismo refresco te cuesta 16 pesos.
Porque entonces, todo lo que tienes que comprar para armar ese refresco está más caro. Entonces, normalmente exacto. Te lo venden más caro también.
Entonces, así como el refresco, todo en la vida en general se infló. Entonces, tu dinero, tus 1,000 pesos que ganabas, te alcanzaba para menos. Ajá. Para un 30% o 40% menos.
Ya.
Okay. Y con esto también suben las tasas de interés. Okay. ¿Qué pasa? Quedamos que el banco te daba a ti, Kirby, 5 pesos por cada 100 que ahorrabas.
Sí.
Y a mí me cobraba 30 pesos. Pero no me va a cobrar 30, me va a cobrar 50 y 10 sobre lo que los 30 que debía. Entonces ya le debía como 80 o 90 pesos solo de interés. Ya. Y mi dinero vale 30 o 40% menos. Entonces tengo menos dinero y debo más intereses.
Ok.
Entonces llega el punto en el que el deudor le dice al banco, pues no, o sea, haz lo que quieras, pero no tengo para pagar.
Que pasó también en 2008, ¿no? Con los créditos hipotecarios en
Estados Unidos. Precisamente porque se dieron créditos a gente que no tenía la capacidad para pagar.
Ajá.
Acá fue que la inflación, la devaluación y las tasas de interés hizo que no tuvieras, que el dinero no te alcanzara para cubrir las deudas. Entonces, quítame lo que quieras, no tengo dinero para pagarte. ¿Y qué pasa? Si no tengo dinero para pagarte, ¿qué va a pasar con el dinero de Kirby?
Pues no sé, güey. Entonces el banco tiene que pagar,
¿no? ¿Y lo de dónde si no lo tiene? Porque lo tengo yo.
Para eso los pagaba el Fobaproa, para eso está el Fobaproa, ¿no?
Sí, pero era un porcentaje minúsculo.
O sea, el Fobaproa no alcanzaba a cubrir esa deuda.
No alcanzaba a cubrir ni el 1% de esa deuda.
No mames.
Entonces, o sea, ¿qué pasa? O sea, tú como ahorrador dices, ¿y mi dinero?
Ajá. Sí, o sea, que me imagino que ponle, no yo, güey, o sea, los que le metieron mucha lana a ese banco, o sea, inversionistas pesados seguramente, que tenían, no sé, las deudas o lo que le debía el banco eran millones y millones de pesos, güey.
Esos pesados y todos.
Uh-huh. Okay.
O sea, no había dinero para darle a nadie, porque ese dinero lo tenía yo y yo no tenía para pagar porque debía un chingo, ya no me alcanzaba para nada. Entonces, ya. ¿Qué pasa? Los bancos se acercan precisamente al Fobaproa y les dicen, apóyenme o apóyenos porque no tengo para solventar las obligaciones de todos los ahorradores, de todos.
Ok.
Y en 1994, el Fobaproa compra esa deuda.
Ajá.
O sea, compra la deuda que yo le debía al banco y yo se la debo entonces al Fobaproa o al Banco de México. Esa deuda ascendía en ese momento. ¿Estás sentado?
Estoy sentado, sí.
Espero que nuestra humilde audiencia esté sentado. Aquí va a haber un conflicto porque vamos a empezar a hablar entre pesos y dólares, pero va a ser un conflicto porque luego con la devaluación y con la inflación, este dinero se vuelve un conflicto. O sea, aquí voy a hablar nada más de vamos a tratar en todo momento de hacer la transacción a dólares, pero no se va a poder siempre.
Ok.
Entonces, en ese momento, el Banco de México le compra esa deuda. O sea, cuando el cliente ya no puede pagar, el deudor del banco ya no puede pagar, se vuelve para el banco una cartera vencida.
Ajá.
Esa cartera vencida, los bancos se la venden al Banco de México por 550 mil millones de pesos.
550 mil millones de pesos. No mames, un chorro, güey.
En aquel momento eran 65 mil millones de dólares.
Ajá. Bueno, en aquel momento el dólar no estaba a 20 pesos, pero... No,
estaba como a 3, 4.
Ajá. O sea, te construyes como 5 aeropuertos con eso, güey.
Ahorita te voy a decir lo que podíamos hacer con ese dinero.
Ok.
Entonces, 550 mil millones de pesos... En ese momento, en 1994, la población en México era de 90 millones de habitantes.
Ajá.
Tenemos el concepto de que en ese momento ya una familia mexicana estaba compuesta por 4 personas.
Ok, sí.
En ese momento, 550 mil millones de pesos alcanzaban para construir 4 millones de viviendas.
Ok.
Lo que quiere decir 16 millones de habitantes.
Ajá, ok. O sea, como ¿qué te gusta? ¿15% por ahí?
Alcanzaba para construirle una casa al 15% de la población.
No, es un chorro, güey.
¿Y qué?
Sea, es como construir toda la Ciudad de México, güey, básicamente.
Sí, 4 millones, sí, sin problemas. O sea, vamos a hacer una nueva ciudad y todo el que quiera vivir ahí, que vaya y agarre una casa que encuentre sola. Es suya. Okay.
Ya, sí, sí.
Pero México lo utilizó para pagar precisamente la deuda que tenían los bancos. Pero ojo, tú dices, bueno, pues está bien, porque al fin y al cabo eran deuda de los mexicanos que no pudieron solventar esos gastos, ¿no?
Ajá.
O sea, era como compensar esa parte. Sí, no tenemos para construir 4 millones de viviendas, pues estamos pagando la deuda de estos mexicanos que no alcanzaron a pagar.
De acuerdo.
En análisis posteriores salió que el 75% de esa deuda estaba concentrada en 600 empresas.
600 empresas, güey.
Y 6 millones de mexicanos acumulaban solamente el 25% de la deuda restante. ¿Qué pasó? Aquí fue donde fue precisamente todo esto que se ha generado como noticia desde 1994, como el gran fraude fiscal. el gran fraude de la nación fue que a mí me dicen, ¿sabes qué? El banco te va a rescatar. Pues el día de mañana me invento una deuda de 50 millones de pesos que le presté a fulanito de tal y ya no me la puede pagar. Uh-huh. Y resulta que fulanito de tal es mi primo.
Ok.
O sea, fulanito de tal es mi sobrino que tiene 2 años.
O sea, en realidad no, esa deuda no se salvó, o sea, como que se condonó, no se ve.
Esa deuda se condonó, pero esa deuda no era deuda. ¿Sí me explico?
Sí, sí.
Mucho de ese dinero se inventó y los bancos dijeron, pues vénganos tu reino. Mucho de ese dinero no era cartera vencida y los bancos dijeron, vénganos tu reino.
Ya, mames.
O sea, sí, tú tienes para pagar y el día de mañana, como eres amigo del banquero, el banco te dice, ¿sabes qué? Tu casa ya está liquidada. Oye, pero sí tengo para pagar. No te preocupes. Ya está liquidada. Ajá, ya la pagó México. El término ya la pagó está mal establecido porque no la hemos pagado.
O sea, la seguimos pagando.
Sí. Entonces, se invirtieron 550 mil millones de pesos para ese rescate bancario.
Ajá.
Pero tú dices, pues yo te rescaté, pero banco, tú me debes a mi gobierno, ¿no?
Sí, sí.
Vamos a ver cómo chingados nos arreglamos. En 1998 surge la ley del FOBAPROA en la que establece que esa deuda no va a ser privada, va a ser pública.
No mames.
Evidentemente ese dinero no lo tenía México y lo tenía que pedir prestado, pero ¿y sabes qué? Pues, o sea, no me van a poder pagar los empresarios. Pues ¿quién más lo pudiera pagar? ¿Quién más? Ah, mira, ahí hay 90 millones de personas.
Wow.
Entonces, esa deuda que era privada se convirtió en pública y en automático esos 550 mil millones de pesos ya no debían nada a los bancos.
¿Qué pido, güey? O sea, ¿pero por qué hicimos eso, güey?
Esa es la gran pregunta.
O sea, porque estoy de acuerdo que los que ganaron, güey, o sea, son Banamex, es Bancomer, es...
Para allá vamos ahí, y no solo ellos, eran los que le debían, o sea, eran estas grandes empresas que le debían a los bancos.
Ajá.
Una gran empresa que le debía a los, bueno, algunos ejemplos, Aeroméxico.
Ajá, ok.
Mexicana, que ya desapareció, o sea, los malos manejos siguieron manejando, generándose. El Club de Fútbol Monterrey.
Ah, mira.
Esos que vienen y celebran hoy que su, esa empresa... o sea, fue una beneficiada del FOBAPROA.
Ok.
Y ya no debo nada.
Wow.
¿Qué fregón sería que mañana te dijeran a cualquiera de nosotros, oye, los 20 mil, 30 mil, 50 mil, 5 mil de la tarjeta ya están saldados?
Qué chingón.
Tu deuda hipotecaria, ya, listo, ya eres dueño de tu casa.
Es el sueño, güey.
Bueno, eso pasó en 1994.
Pero a 600 empresas, nada más.
Exactamente. Por ejemplo, aquí a lo que decías, uno de los beneficiarios pues fueron los dueños de los bancos. Aproximadamente de este rescate, a Banamex le ayudaron con 70 mil millones de pesos.
Ok.
En 1998, cuando se aprobó esa ley. Caso, dato curioso. Esa ley se aprobó por 2 partidos.
El PRI y el PAN.
Tal cual. ¿Sabes quién era el presidente del PAN en ese entonces?
Vicente Fox Quesada.
No, el que sigue.
El jefe Diego.
No, dije el que sigue. ¿Qué fue
Felipe Vicente? Felipe Calderón.
Exactamente.
Felipe Calderón Hinojosa.
En algún momento, en una entrevista, lo cuestionan y le dicen, no, yo no era senador ni diputado. Porque evidentemente eso lo propuso el presidente en ese momento y lo aprobaron la Cámara de Diputados y Senadores.
Ok.
Dice, yo no era diputado ni senador, yo no hice nada, pero era el presidente del partido. Algo
sí, de... seguramente hizo coordinación, le llaman. O sea, pones de acuerdo a toda tu bancada para que voten por una situación en particular.
Exactamente. O no. No lo sabemos, pero él dice que no fue. Pero bueno, ese es un ejemplo. Entonces, lo rescatamos a Banamex con 70 mil millones de pesos, ¿no?
Ok.
Y en los 80s nacionalizamos los bancos. En los 90s los privatizamos a empresas nacionales. 4 años después la cagan esas empresas nacionales, quebran los bancos, hacemos el rescate, el Fobaproa lo autoriza y lo pagan los mexicanos. Y en el 2001 Banamex le vende a Citigroup el banco. Ajá. En 130 mil millones de pesos.
Ok.
De los cuales 70 mil fueron de rescate. Uh-huh. Entonces uno diría, bueno, pues da el dinero que te rescataron, ¿no?
Te he perdido.
O bueno, ya se determinó que no. Pues por lo menos paga el impuesto de lo que de la transacción. Además de todo, en el 2001 le condonaron los impuestos por cerca de 30 mil millones de pesos sobre la venta de ese negocio.
O sea, pues qué, Banamex, ¿qué pagó, güey? Entonces,
nada. El dueño de Banamex o los dueños de Banamex llevaron 130 mil millones de pesos, de los cuales 70 mil se vinieron del Fobapro y 30 mil vinieron de condonación de impuestos.
A ver, quiero ver quién era el dueño de Banamex antes de...
Deja tú, en el 2001, ¿quién era el presidente de México que autorizó esa condonación?
El presidente de México que autorizó era Zedillo, ¿no?
2001.
Ah, pues Fox, güey.
¿Sabes Fox? ¿Quién fue, después de su mandato, consejero de Banamex? Zedillo.
Ok, pues, sí.
Ajá. Entonces, ahí entonces es donde empieza a retorcérsele a uno, sí, el hígado, ¿no?
Es que dices, güey, ¿pero por qué? O sea,
todavía no llegamos a la parte más dolorosa de todo este asunto, pero estamos exactamente, esa pregunta es, ¿por qué hicimos esto? O sea, ¿por qué se permitió esto? ¿Y por qué el dueño en este momento de Banamex se llevó 100 mil millones de pesos de algo que no le correspondía?
Ajá, a ver, venga, avancemos en esto.
Avancemos, entonces ya quedamos 500 mil millones de pesos, es un pinche dineral para uno como persona, pues es algo inaudito. O sea, no hay, hoy Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo y tiene 100 mil millones de dólares. Uh-huh. Pero dices, 500 mil millones de pesos es muchísimo.
Sí.
Pero bueno, dices, fue en 1994 y luego o sea, se le hizo autorización en el 98. Pues ya pasaron 26 años, ¿no? O sea, ¿sabes a cuánto asciende la deuda hoy?
¿A cuánto, güey? No mames.
A 2 billones de pesos.
No mames, a la cuadruplicamos, güey.
¿Por qué? ¿No porque hayamos tenido más deuda? Única y exclusivamente por intereses.
¿Qué pedo, güey? O sea,
cada año, y aquí fue donde me surgió la pregunta de para llegar a este tema. Como dices, el IPAP fue la institución que vino a, ¿cómo se llama? A sustituir al Fobaproa, y el IPAP ya está constituido el fondo que se maneja por aportaciones de los bancos mensuales.
Ajá.
Que esas aportaciones son las que están utilizándose para pagar las liquidaciones de los ahorradores del banco que quebró hace 15 días.
Sí.
Entonces, el IPAP recibe, y en una entrevista el presidente, el consejero, el mero mero del IPAP, decía, nosotros tenemos 250 empleados a nivel nacional. Esa es nuestra plantilla. Pero el IPAP recibe como presupuesto 50 mil millones de pesos al año.
Ajá.
Yo dije, pues ¿qué chingados hacen con ese dinero? Resulta y resalta que ese dinero se utiliza para pagar año con año intereses de la deuda.
Ok.
O sea, pagamos cada año desde 1998... aproximadamente del presupuesto nacional entre 40 mil y 50 mil millones de pesos.
Ok, sí, eso sí sabía.
Que hasta y a pesar es... de eso, ajá, hoy bebemos 4 veces más que lo que debíamos en el 98.
Sí, que yo había escuchado que también luego muchas administraciones no pagaban esa cantidad, güey. O exacto. Sea,
y aunque se paguen, lo único que estamos pagando con 50,000 millones de pesos al año es intereses.
Es el pago mínimo, como quien dice.
Exactamente. El pago mínimo que te aparece en tu tarjeta de crédito es lo que hace México a la deuda del Fobaproa.
Ok.
Entonces, y ahí te va ahora sí lo más grave del asunto. ¿Sabes, según estimaciones, cuándo vamos a acabar de pagar la deuda?
No, güey. A ver, échala.
Lanza ahí un dardo envenenado, un supuesto.
2050.
Súmale 20 años más.
No mames. O sea, la va a terminar de pagar mi hijo, güey.
La va a terminar de pagar tu nieto.
Sí, probablemente.
O sea, sí, tu güey. Nieto, que todavía no nace, ya debe dinero de banqueros del 98.
Que estoy de acuerdo que la deuda esa la contrajeron mis papás, güey, no yo.
No. Tus papás, a lo mejor, el 25% de esa deuda.
No mames.
A lo mejor.
No mames, qué coraje, güey. Sí, sí, da mucho coraje.
Entonces, van a pasarse más de 70 años para poder pagar el rescate bancario que no nos correspondía ni a ti, ni a mí, y a lo mejor a nuestros papás, solamente un 25%.
O sea, para esas empresas, básicamente.
Para esas empresas que, curiosamente, en los 2000, y lo puedes ver hoy, ya no existe ningún banco mexicano. No, BBVA no es mexicano. Bueno, pero este creo que surgió después. O sí. Sea, ya no existe ningún banco mexicano de esa época.
No, y de hecho, ahorita que lo pienso, o sea, últimamente, con este tema del rescate de las empresas, se ha hecho mucha presión para que el gobierno se meta a rescatar empresas ahora por todo el tema de la pandemia, ¿no?
Exacto. Que incluso la bancada del PAN propuso, ajá, que se rescatara este banco que quebró.
Banco FAMSA.
Uh-huh.
Ok. No sabía esa noticia, o sea, pero es eso, güey. O sea, ¿por qué el gobierno con impuestos, o sea, con dinero de los impuestos, tiene que rescatar empresas?
Que esa fue la gran premisa que ha tenido durante muchos años el que hoy es presidente de México.
Ajá.
Y si tú buscas Fobaproa, hay 50 entrevistas a Andrés Manuel López Obrador hablando de todo lo que se hizo mal en ese sentido.
Pues sí.
Que aquí no es la intención de politizar, si ese señor es bueno o no, pero es... claramente explica muchas cosas que se dejaron y que pasaron, que hoy te cuestan a ti, a mí y a todos los que nos están escuchando que vivan en México.
Sí, y es que, o sea, son reglas básicas de economía, entiendo. O sea, el gobierno tiene que ser como un ente regulador, uh-huh, no se tiene que meter en ese tipo de cuestiones, ¿no?
Sobre todo en cuestiones privadas.
Exactamente.
Que pueden generar desempleo, que pueden generar a lo mejor que la inflación se crezca un poco más, pero no es responsabilidad del gobierno.
En teoría no.
Uh-huh. O sea, sería responsabilidad buscar nuevos argumentos para generar empleo, no darle dinero a alguien que no lo supo administrar para ¿cómo se llama? Simplemente para que el empleo no desaparezca y esa persona deje de tener el patrimonio que tiene.
Ya. Va. Güey, está fuerte, ¿eh?
Ajá, entonces, casi para concluir, vamos a hacer un pequeño ejercicio.
A ver.
Entonces, eso fue el Fobaproa.
Sí.
Eso es lo que seguimos pagando del Fobaproa.
Sí.
Que, como mencionaba, pues a lo mejor la generación de nosotros y las generaciones más abajo, pues escuchan Fobaproa y no saben bien qué pasa. El punto es que, exacto, lo estamos pagando aunque no sepas qué es.
Ajá.
Por ejemplo, como les comentaba, aproximadamente se destinan 50,000 millones de pesos al año para el pago de intereses de esa deuda.
Ok.
¿Tú sabes a cuánto asciende ¿cómo se llama? El presupuesto de la Secretaría de Salud para el 2020.
No.
A 42 mil millones de pesos.
O sea, es la deuda, güey.
Si no existiera el Fobaproa, habría hoy con pandemia el doble de camas disponibles para atender a toda esta gente que tiene COVID.
Ya.
El doble de hospitales, el doble de atención, probablemente el doble de corrupción que existe en instituciones de salud públicas, pero también el doble de oportunidades para gastar ese dinero.
Ok, sí, pero no.
Pero no, tenemos que pagar algo de 1998.
Y lo vamos a seguir pagando por los próximos 50 años, güey.
Así es.
¿Qué pedo?
Así de drástico está el asunto. Pues entonces, sí, si vas al IMSS y no te atienden, probablemente es porque estamos usando el dinero para pagar intereses de una deuda de hace 22 años.
Y ese es un ejemplo.
En lugar de en esa parte.
O sea, porque otra cosa, por ejemplo, es, no sé, temas de escuelas, güey, temas de vivienda, temas de infraestructura en ciudades, güey. Pues es un chorro de lana, güey.
Exacto. Y aquí es donde, o sea, dices, es un chorro. Entonces, como que la dimensión se pierde.
Sí.
Entonces, pero vamos a bajarlo a una dimensión en la que podamos contabilizar cuánto es.
Va. Entonces, digo, no sé con qué mensaje quiera cerrar, pero
todavía no cerramos, vamos a poner un ejemplo y luego ya cerramos.
A ver, va.
En el 2019, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI estableció que solamente el 3.7% de la población ocupada en México, que eran 47 millones de personas, ganaba más de 5 salarios mínimos.
Ok.
Solo el 3.7% de la población.
¿Cuántos son 5 salarios mínimos?
15 mil pesos.
Ok.
Entonces, hice un ejemplo de una persona que gana 15 mil pesos, aproximadamente cuánto paga de impuestos de ISR y de IVA.
A ver.
Y entonces, con esos impuestos que paga en un año, ¿cuántas personas de 15 mil pesos necesitamos para pagar la deuda de intereses de un año que le pagamos del Fobaproa?
Ok, a ver.
Venga. Una persona que gana 15 mil pesos al mes, ajá, gana 180 mil pesos al año.
Sí.
Más prestaciones y la fregada, pero solo el ¿cómo se llama? El sueldo neto. Sí. De los 12 meses laborales, así, sin aguinaldo, sin vacaciones, sin la demás. Entonces, esa persona paga al año 23 mil pesos de ISR.
Ok.
Descontando la parte que le descuentan de IMSS, porque eso de IMSS se va específicamente, sí, a esa parte, le quedan 147 mil pesos.
Ajá.
Supongamos que de los 147 mil pesos gasta la mitad en cosas que están grabadas con IVA.
Ok.
70 mil pesos.
Ajá, ok.
Una coca, el transporte, o sea, un montón de cosas están grabadas. La mitad de ese sueldo.
Va.
De estos 70 mil pesos que gasta en IVA, o sea, en cosas grabadas con IVA, generan 11 mil pesos de IVA.
Ok, y eso se le suma a los 23 que ya...
Exacto. Entonces, al año esta persona, entre IVA e ISR, gasta 34 mil pesos.
En impuestos. Muy bien.
En impuestos, que representan un 19% de su salario neto.
Ok.
Cerrémoslo en un 20%. Uno de cada 5 pesos se va para pagar IVA e ISR.
Muy bien.
Entonces, con 34 mil pesos, que es una cantidad ya visible... Ya no las podemos imaginar.
Sí.
Y es la cantidad que paga de impuestos una persona normalmente que gana 15 mil pesos.
Ajá.
¿Cuántos mexicanos necesitamos para hacer 50 mil millones de pesos?
Oh, mames. No sé, güey, pero parece que van a ser un chorro, güey.
1.5 millones.
1.5 millones. Pues haz de cuenta que todo... ¿Qué te gusta? Pues es toda una ciudad, güey.
Tú que eres de La Laguna, es más que toda La Laguna.
Sí.
Que toda La Laguna, y que toda La Laguna trabajara. y ganara 15 mil pesos.
Sí, que no toda la laguna trabaja. O sea, uh-huh. Estamos hablando que es 1.5 millones de trabajadores, güey.
Exacto.
Que tengan que ganar 15 mil pesos.
Exacto.
Y que ponte a pensar, güey, que no sé cuántos, el 3.7% dijiste, ¿verdad?
Exactamente.
De gente que solo...
47 millones.
3.7, ¿cuántos?
47 millones de trabajadores en México.
Estoy haciendo un cálculo. Uh-huh. No, pues no me salió el cálculo, güey. Pero vamos a suponer que son, pues no sé, güey. Pues sí, pues como 1.5 millones más o menos. Pero ¿cuánto? Entonces, tendrían que pagar 1.5 millones de trabajadores al año. Tendrían todos que pagar esa cantidad de impuestos para poder pagar la deuda.
Exacto.
Güey, pues no mames. Creo que eso es más o menos lo que tenemos. O sea, ponle tú que si hay 1.5 millones que ganan esa cantidad de dinero.
Exactamente, es 1.4. Todos los que ganan más de 5 salarios mínimos, todos sus impuestos se utilizan en pagar la deuda. Y entonces el gobierno vive con los impuestos de empleados de menos de 15 mil pesos, porque todo lo demás lo utilizó en esa parte.
No, y de hecho yo sé que mientras menos ganas, menos impuestos pagas, güey.
Exactamente. Entonces, a la conclusión que quiero llegar es, muchas veces le echamos la culpa al gobierno actual, local, federal, porque no nos está yendo bien o porque no invierte bien la parte de los impuestos en seguridad, en salud, en obras públicas, en infraestructura, en transporte, pero estamos condicionados en ese ejemplo.
Okay.
Este es un mal ejemplo, o sea, es un ejemplo claro de cosas que ha hecho mal gobiernos anteriores, específicamente y claramente quiénes fueron, que hoy nos tienen endeudados. Más podemos sacar lo que Duarte endeudó a Veracruz, lo que el otro Duarte endeudó a Chihuahua, y lo que a lo mejor este presidente, el presidente anterior y el anterior, cada quien en deuda pública de aspectos que al final no fueron para nada, se fueron ahí. Entonces, la conclusión es, realmente, las condiciones en las que los gobiernos actuales subsisten son precarias gracias a todo el puerquero que han hecho sí. Administraciones pasadas. Eso no quiere decir que no tengan que hacer bien las cosas, pero los recursos disponibles que se tienen son muchísimo menores.
Sí, alguien decía Jalife, maestro Jalife, México está quebrado, o sea...
Pero desde hace muchos años.
Con lo que pagamos de deuda al gobierno actual, digo, federal, estatal, municipal, le quedan 3 pesos, güey. Uh-huh. O sea...
Y más aparte de que pesos, tenemos toda una nómina burocrática gigantesca.
Lo que te iba a decir, o sea, de esos 3 pesos, para nada. La mitad se va en sueldos, güey.
Exacto.
Entonces, pues, está cabrón, güey.
Entonces, cuando uno piensa o cuando uno surge en la plática, es que mi papá cuando tenía mi edad ya tenía 6 hijos, 4 carros, 8 casas, había ido a Francia 16 veces, pues claro, no teníamos toda esta deuda.
Sí, que es dinero, pues ahí, güey.
En 1994 el IVA era de 10%.
No, pero también, digo, el 94 es una mala época por lo que dices.
Antes de eso, el IVA era del 10%. Desde entonces subió a 15% y no ha vuelto a bajar.
No, no parece que va a bajar.
Exacto. ¿Sabes cuándo va a bajar?
¿Cuándo?
En el 2071.
Tal vez, no creo. Pero sí está cabrón, güey. Güey, pues ni pedo. O sea, neta, qué buena lección de historia.
Y yo creo que el punto significativo es, hay una frase que dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla.
Muy bien.
¿Qué tanto conocíamos de esta historia y qué tanto estábamos dispuestos a que pasara por este rescate bancario o por otras entidades o circunstancias en las que queremos que se haga algo sin medir las consecuencias de lo que puede pasar.
Exacto. Sí, creo que por lo menos a mí me has abierto el panorama un poquito más sobre... Creo que lo decía el otro día un amigo, ¿no? Cada quien tiene que hacer sus cosas. O sea, que el gobierno haga su chamba y que las empresas hagan la suya y nosotros como trabajadores hagamos la nuestra. O sea, cuando queremos empezar a mezclar es cuando se vuelve un cagadero.
100% de acuerdo. Y que no se nos olviden estas partes. Para que esos involucrados y esos responsables y esas entidades que propiciaron eso no vuelvan a tener la capacidad de gobernar.
Que no se les olvide, exactamente.
Porque el día de mañana, a lo mejor este presidente, este gobernador, este alcalde, y, o sea, no nos gustó por X o Y, y entonces volvemos a votar por la opción que existía antes, y decimos, pero pues, al cabo, pues ya lo conocemos.
Sí, al cabo ya, digo, es que, pues sí, ahí es donde uno tiene que empezar a generar precisamente este tipo de documentación para entonces empezar a tener un criterio más amplio. O sea, no quiero defender a nadie, simplemente es entender que, pues, cada, o sea, partamos de esto, cada quien tiene sus vicios. O sea, pero yo por lo menos creo que es bueno saber este tipo de cosas, o sea, de tenerlas presentes y que no se nos olvide, pues, simplemente.
Exactamente.
Bueno, pues muchas gracias, Pala, por aleccionarnos.
Creo que esto da para empezar a generar contenido precisamente histórico de aspectos financieros que nos han generado dolor.
Sí,
y que a lo mejor, como dices, bueno, como millennials y como centennials, como vivimos muy en nuestro mundo, pues se nos olvida. O no nos tocó y entonces no nos interesa.
Ajá, y simplemente como que no lo traes en el radar.
No, o sea, es parte de... pagando, eso no fue... ¿Eso qué? ¿Eso yo qué? Pero lo estamos pagando. Tú, yo y todos.
Va. Pues listo, Pala. Muchas gracias por esta lección. Y si quieren que hablemos más de este tipo de cosas, pues ya saben, escríbanos en nuestras redes sociales.
Muy bien.
Por ahora vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias.
A ustedes.
Ya quedó, Pala, pues muchas gracias, güey,
Que no, gran... ¿No probaste enojado como yo?
Sí, estoy bastante... Sí me siento hasta caliente, güey.
Así, o sea, yo sabía todo hasta el hecho de que los 10 años que tengo laborando profesionalmente han servido una parte de esos impuestos para pagar ese rescate, güey.
Sí, güey, está cabrón. O sea, yo digo, pero súmale que es pagar esa madre y luego lo que se clavan, güey, los políticos.
Exacto.
No mames, o sea, ¿cuánto le queda, güey, ya? O sea, ¿cuánto nos queda a nosotros, güey? Sí. Pero bueno, ya, hablemos de cosas más bonitas,
güey. Estoy de acuerdo.
A ver, ¿a quién queremos saludar esta semana, Pala?
Mira, vamos a saludar a una persona que se ha encargado religiosamente de recordarnos cada vez que le hemos cagado.
Es nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro QA.
Es nuestro auditor, por así decirlo.
Sí, nuestro quality assurance.
Exacto, porque luego con las prisas aventamos el podcast sin revisarlo a detalle y tiene algunos problemas de audio o se cortó antes y no cumple con la calidad que queremos que cumpla el contenido que le estamos brindando a ustedes.
Que usted se merece, exactamente.
Entonces, una de esas primeras personas que nos escuchan es Betty. Queremos nuevamente saludar a Betty.
Betty, un abrazo. Muchas gracias por ser tan sincera, tan honesta y avisarnos cuando la cagamos, que es seguido, por cierto.
Que normalmente ella se da cuenta antes, o sea, no antes. Primero, porque nosotros no nos dimos cuenta.
Exactamente.
Eso nos ayuda a corregir esos errores.
Sí, que luego, o sea, yo no escucho el podcast inmediatamente después de que lo subimos, pero ya veo que Betty sí. Muchísimas gracias por hacernos esas observaciones y aclaraciones.
A todo nuestro demás público que lo ha escuchado bien, mucha parte de ese público,
agradézcale a Betty.
Exactamente.
Y si usted se da cuenta de que la cagamos antes que Betty, ¿a dónde nos tiene que escribir, Pala?
Escríbale a Betty para que nos diga a nosotros. Pero si no la tiene ahí en sus redes, pues escríbanos a @HSAPodcast en Twitter, Facebook e Instagram, o en un mensaje por humo.
Ajá, una paloma mensajera también.
Para escribirnos en qué la regamos o en qué lo hicimos bien.
Exactamente, y digo, compártanos su opinión sobre el FOAPROA y los rescates financieros.
Si sabían o no sabían de esto.
También díganos si le interesa más este tipo de temas, o sea, históricos, de eventos que sucedieron en México, para que pues también los podamos incluir en la programación.
Exactamente.
Entonces, bueno, pues por el momento es todo. Muchísimas gracias por su amable atención. Esperamos que haya disfrutado este momento tanto como nosotros. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana.
Saludos.
Sale, bye.